Hace mucho que no ministrábamos de aquí, 28, perdón, sí, 11, 28 en adelante. Gloria a Jesús, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos versículos, cuando recién me convertí, cómo me llamaron la atención. Y esa invitación que Jesús decía, venid a mí, vengan, vengan. Y entre otros, que si alguno tiene sed, que dice Juan, vengan y beban. Y que aprendiéramos de él. Nosotros queremos aprender, ¿verdad? De un maestro, de alguien. Y la humildad la transgiversábamos, ¿verdad? Pero aquí está. Soberano Dios, te damos gracias por ese amor con que tú nos has amado con ese amor fiel y lo haces para siempre, siempre. Dios, nos regocijamos en ti, gracias por llevar nuestras cargas, nuestras enfermedades en la cruz, por guardarnos hasta este momento. Señor, te pedimos por nuestra familia, nuestros amigos y por aquel cansado, aquel cargado, Dios mío, aquel que tiene estrés, depresión, te pedimos en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, obres en él. Amén. El yugo y su función. Ya escuchamos un poquito qué es el yugo, ¿verdad? Gloria a Dios. Nos recordamos de los animales un poquito. Hermanos, hay un pensamiento primordial que prevalece, parece, en las personas hoy, en la cultura mayormente, ¿verdad? Las personas casi, casi allá afuera, y mucho cristiano afanado también, se preguntan, ¿verdad? Bueno, ¿cómo puedo obtener en la vida lo que deseo sin tener que esforzarme mucho, sin tener que trabajar duro, duro? ¿Sabe que hay miles de personas que incluso juegan a la lotería? Pero aquí no, ¿verdad que no? Bueno, ellos lo hacen mientras ellos cruzan sus brazos y esperan llegarse a la lotería, sea los millones que sean, ¿verdad? Alabado Dios. Pero ellos quieren ser el millonario, quieren ser la mayoría ricos, millonarios, y así vivir el resto de sus vidas felices. Qué bueno, ¿verdad? Esos pensamientos, pues, bueno, son malos porque tienen ego. En eso sí peca uno. Pero si se la saca el que juega, pues, qué bien, y hace buen uso del dinero. Pero ellos quieren ser felices con eso. Pero otros buscan, se van por lo fácil, como robar. Y también estafar, cómo lograr cosas fáciles, sencillamente para no trabajar. Y muchos más, bueno, ven cómo lograr cosas fácilmente por medio de, pues sí, robar y estafar y hacer drogas. Por ejemplo, hay gente que se dedica al narcotráfico y la ven fácil, ¿no? Se evitan trabajar, jubilarse, estudiar y quebrarse la cabeza y trabajo duro, sudar. Y se meten a las drogas. Mucha gente de nuestra generación lo hizo. Pero otras cosas también, otras personas hacen drogas. O sea, se meten a un vicio. Si usted se fija, en cada área, aunque estemos en el país más rico todavía, se dice, del mundo, usted ve los homeless, que es debajo de los puentes, y gente que se escuda en eso debido a escapar de la realidad. De la realidad de que el mundo se requiere, ¿verdad?, una educación, una disciplina, ir a la escuela, trabajar, o muchos tuvieron una pérdida de un cónyuge o de una casa, algo, o fracasaron. Entonces ellos se esconden, por algún decir, porque hay mucha gente bien lista, hay gente joven y gente estudiada con títulos, amén, viviendo en una situación de las drogas. Pero sabe de que el éxito, para tener realmente éxito, conforme a la Biblia, nosotros vamos a tener que invertir tiempo y energía. Entonces, o sea, que si vamos a llegar verdaderamente a considerar el éxito, tenemos nosotros que esforzarnos, trabajo duro, y es cierto que cada fase de la vida requiere eso. En el trabajo, en el empleo, en las relaciones, en el matrimonio, tenemos que estar fortalecidos nosotros. Ahora, en el área, por ejemplo, de los negocios, si no se lucha por mantenerse uno los negocios a flote, o sea, mantenerse uno, hay un dicho que dice que el que tiene tienda, que la atienda, ¿no? Pero tiene que sofisticarse, tiene que que ir con la tecnología, tiene que actualizarse porque si no se queda atrás. Ahora en el matrimonio es parecido, en el matrimonio tiene que haber comunicación, tiene que haber, o sea, sobrellevarse unos a otros, y porque si no mucha gente termina, o los cónyuges terminan en divorcio. Hemos visto casos que por descuido, por no atenderse y por no ser atento, se requiere un esfuerzo aún. Y en la escuela igualmente los estudiantes que no luchan por mantenerse a nivel, mantener buenas notas y estudiar, también ellos pueden fracasar en la vida y dejan la escuela y se pueden caer en drogas o meterse a pedir o a robar, sencillamente o sinceramente, como hemos estado diciendo. Entonces, tenemos que salir adelante de alguna manera ahora. Aunque todo lo que he mencionado aquí parece algo negativo de la vida y todo lo que conlleva, sabe que el estudio es provechoso y es bueno, claro, servir a Dios y echarle ganas, porque Dios ha provisto una ayuda para auxiliarnos a nosotros y tener éxito en la vida. Y hay un utensilio de trabajo que el poder que Dios ha provisto, y precisamente es más fuerte que todo el universo, y eso es Jesucristo. Él es el que dice aquí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es el primer versículo 28. Pero vamos a explicar un poquito lo que es un yugo. Un yugo es un instrumento de trabajo conocido por todos los campesinos, ¿verdad que sí? Nos damos una idea. Todos seguramente miramos un par de bueyes o burritos, ¿verdad? Jalando algo, trabajando la tierra. Entonces, antes de llegar la maquinaria moderna, nosotros conocemos, o en el trabajo agrícola, pues así, conocemos una yunta de bueyes o de burritos, como dije, y eran muy conocidos. Y aunque la tecnología y todo eso no ha pasado de moda, ¿verdad que no? Todavía se usa. Puede haber ciudades que se usa un burrito jalando una carreta y luego le pusieron su yugo. Alabado Dios. Muchos hasta un chivito, ¿no? Si es un chivito muy fuerte. Me tocó ver a mis niños arriba de los chivitos. Y no sé si le ponían bozal o yugo, pero bueno, esto no ha pasado de moda. Y muchos todavía están trabajando con animales domésticos y que han sido adiestrados, porque para eso también hay que capacitar. Bueno, adiestrar, ¿cuál sería la palabra? Entrenar a un buey, ¿no? O a un animalito, a una mula. Entonces, vemos que eso todavía se usa. Pero según el diccionario, un yugo es una pieza de madera que se coloca en la cabeza de un buey o de una mula para uncirlo. Lo uncen ciñéndole, amarrando como la corbata que a veces nos ponemos. Entonces, antes de continuar, quiero aclarar que no estamos, o la Biblia también, no está llamando animales a nadie, ¿no? No estamos llamando animales en el sentido de eso, de trabajo de un yugo. Aunque realmente hay gente tan testaruda que es difícil distinguir entre un animal y un ser humano. Alabado Dios. El apóstol Pablo habla, alabado Dios, dice, hablando en este contexto, de que hablando del ministerio y todo eso, que habla en un sentido figurado, dice, no pondrás bozal al buey que trilla el trigo. Dice primero a los Corintios 9:9. Y luego él mismo habla, dice, ¿lo dice por los animales o por nosotros? Dice, por nosotros lo dice. ¿Cómo compara el bozal de un animal, en este caso, a una persona? Habla de que un animal, sea mula o burrito, buey que trabaja, uno no le debe poner un bozal para que él coma de su trabajo. Esto da a entender de los ministros, ¿verdad? ¿Sí entienden? Que los ministros que trabajan del Evangelio, bueno, que coman del Evangelio. Eso es, mucha gente se pelea por eso y todo, pero la Biblia habla, Jesús lo dice en este contexto. Entonces, también es expresar la realidad de que Dios quiere que seamos compañeros suyos en esta vida, que trabajemos juntos para la gloria suya y para el bienestar nuestro. Ahora, esto es bien importante que muchos no han entendido. Dios es Dios con nosotros y sin nosotros. Y hablando nosotros así, Dios no nos necesita para nada a nosotros, ni nuestro dinero, ni nuestra comida. Él dice, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, yo soy dueño de los millares y millares de animales del monte, mío es el oro, mío es la plata, alabado Dios. Nosotros no nos ocupa para nada, pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza y quiere que colaboremos con Él, que trabajemos juntos. La cosa está que la mayoría de la humanidad anda sin Dios, sin esperanza, y se ha quitado el yugo de Dios. Ahorita vamos a hablar de ese yugo, porque en ese contexto podríamos hablar de varias clases de yugo. Hay el yugo que pone el diablo, ¿sí?, el mundo, y que pone, uno mismo se puede poner ese yugo, pero hay el yugo de Dios. Ahorita ampliamos eso. Entonces, por el lado malo, hay veces puede pensar uno por el lado negativo que un yugo viene de una mente, si uno piensa en el contexto malo, piensa que es un instrumento malo. Por ejemplo, hay gente que esclaviza a la gente y la Biblia dice, no os hagáis esclavos de hombres. Pero hay gente que se rinde voluntariamente a un hombre, a un sistema, pero hay un yugo que, por así decirlo, también la ley pone, es decir, como las esposas o una cadena. Ustedes ven mucha televisión o cuando, el que ve noticias, hay muchos que no ven, perdón, alabado Dios. Y nos damos una idea. Entonces, en el contexto malo también hay un contexto en Primera de Reyes, capítulo 12, 4, que el hijo de Salomón se llamaba Roboam. Este hijo de Salomón, Salomón murió y este subió al trono. Entonces este fue y preguntó a los ancianos, ¿cómo trataría al pueblo? Y los ancianos le dijeron, no, ¿sabes qué? Hazte siervo tú de ellos y va a funcionar bien el reino. Y no le gustó nada, era malo Roboam. Entonces él fue y consultó a los jóvenes traviesos por allá. Y dijeron, ¿cómo ven este consejo? No, ¿sabes qué? Si tu padre le puso, digamos, un yugo a ellos que fueran a la leña, que dieran impuestos, tú duplícaselos. Es más, dice, el dedo chiquito de tu padre, dice, tú vas a poner un yugo que sea como tus lomos, en lugar de un dedo chiquito, delgadito, va a ser el lomos. Si tu padre golpeaba con correas de cuero, tú golpéalos con escorpiones, imagina. Entonces, en el contexto malo, ese puede ser un yugo como el que este hombre quería poner. Entonces, Satanás es lo que pone en las gentes. Eso, alabado Dios, o sea, tenemos que descartar la idea que Jesús dijo del yugo malo al revés de lo que el mundo pone o el sistema o Satanás. Entonces, lo que debemos nosotros venir a nuestra mente es la figura de compañerismo que alguien que es fuerte, uno de los cantos decía, ¿no? Él es fuerte, Él es fiel para siempre. O sea, su amor es para siempre. Ese Dios que es tan grande y poderoso, tan fuerte, también es fiel. Y luego lo es para siempre. Entonces, debemos traer más bien la idea a nosotros de que ese Dios fuerte y fiel está para ayudarnos a nosotros y para que trabajemos con Él paso a paso por el camino y ayudarnos en momentos alegres de la vida como en momentos tristes. A todos nos viene tristeza y desánimo, aún a los cristianos, pero Dios está ahí con nosotros. Él envió su Espíritu Santo y está. Imagínese usted el cuadro de usted guiando a un niño y un niño lo va siguiendo sus huellas y usted va a pasar por un arroyito, digamos un río, y el niño lo va a seguir, lo va siguiendo y usted le dice al niño, fíjate dónde yo, por dónde camino, y usted camina en las piedras y luego pisa y el niño pisa donde usted y luego cruzan. Es así como Dios nos quiere guiar. Así. Es más fácil caminar así siguiendo a Jesús y también compartiendo cargas. Entonces el cuadro aquí es de la dirección que Dios nos quiere dar en cada fase de la vida. Escuche bien, sea en nuestra vida personal, si usted es soltero, en la vida matrimonial, o sea familiar, en la vida de gobierno, de negocios, en la vida de la iglesia, en el deporte, en cualquier área, si somos cristianos, en cualquier área Cristo quiere estar ahí ayudándonos. Entonces Dios nos ayuda no como un dictador malévolo como este Roboam, que los iba a latigar con serpientes o con escorpiones, alabado Dios. No, sino como un amigo cuyo único interés es nuestra felicidad, nuestro interés, darnos paz, darnos gozo. Ese es el yugo de Dios. Ahora, volviendo al yugo de los animalitos, vamos a ilustrarlo nuevamente con esto. Yo no sé cuántos han visto a un par de bueyes con el yugo, ya sea arando, o sea, preparando la tierra, o jalando una carreta, porque también estirando, tiene que ponerle uno un silo con el yugo. Entonces, tal vez hasta llevaron, bueno, algunos que si hay campesinos o que me estén escuchando, llegaron a trabajar o estén trabajando, ya sea con bueyes o burritos. Entonces, ellos no necesitaban freno, ¿verdad? No necesitaban, por decir así, un pedal, un acelerador o gasolina. Lo que parece que sí necesitaban era hablarles y hablarles, entender el lenguaje. Tenía yo un tío político que ya murió. Su esposa, mi tía, se convirtió y algunos de sus hijos. Él no se convertía, decía que no se acercaba a Dios, no se acercaba porque tenía que tratar con los bueyes y decirles maldiciones a los bueyes. Entonces decía que por eso era la excusa que ponía, ¿no? Pero hay cierto lenguaje que se usa, sea señas o uno tiene que hacer ciertos sonidos o gritarles para echarlos a andar o detenerlos a los bueyes o a los burritos. Y el que es grosero, pues aprovecha, ¿no? Se desquita ahí. Bueno, entonces, alabado Dios. Cuando uno desconoce estos sonidos o los bueyes, que no se entiende con ellos, porque aún la Biblia dice que aún el burrito conoce a su dueño o el pesebre de su señor, conoce todo ello. Y resulta algo desastroso cuando alguien no es el dueño, no conoce eso. Pero lo que más nos llama la atención aquí es cuando se trata de entrenar a un buey jovencito, nuevo, o a un burrito. Eso es trabajo. ¿Por qué? Porque el buey más viejo tiene que bregar, que navegar con el buey nuevo. Entonces, ahí cuando, si a ustedes les toca, el que hace ese trabajo me entiende perfectamente, pero ustedes van a entender. Es decir, si ustedes son ya maestros o padres de familia o hermanos mayores, tienen que bregar con el más chiquito. En el caso del buey, tienen que entrenar al más jovencito. ¿Y sabe qué? El buey jovencito no se va a dejar para nada. Le van a poner a fuerzas, lo van a uncir con ese yugo de cuero. Y luego, cuando lo pongan a la par con el buey grande, ¿sabe lo que va a hacer el buey chiquito? El nuevo. Se va a querer jalar y va a querer ir en contra. Y el pobre, lo que da lástima es el buey más viejo, porque él ya sabe su trabajo. Él va a ir jalando, inclusive va a ir arrastrando al buey más nuevo. Y da tristeza, o sea, da pena al principio. Entonces, lo que hace el buey nuevo es de que va a tirar, va a ser pesado el trabajo porque él va a ir en contra y no va a cooperar. Y el buey, la paciencia y el trabajo del buey nuevo es jalar y el otro refutar o jalarse y lo va a tener que ir jalando. Entonces, el trabajo se va a llevar a cabo cuando ya el buey nuevo entienda y coopere con el buey viejo. Entonces, ayuda. Usted me entiende, si tratamos de jalar algo duro y pesado y alguien no está jalando, se le va a cargar a uno. En el caso de la iglesia, aquí puede ser igual. Y hemos puesto el ejemplo de un bote, ¿no? Que todos vamos en el bote y todos tenemos que ir remando. Si alguien deja de remar, se carga al otro grupo y se va cargando, cargando. Y esa es la carga que tenemos a veces los pastores o los padres de familia, los mentores o los maestros. Entonces, todo eso es, inclusive en el matrimonio, mire qué curioso, Pablo dijo a 2 Corintios 6, 14, alabado Dios, dijo que nosotros no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Por qué? Estamos hablando del buey y del burrito o del buey joven y del buey que está entrenado. Entonces, si alguien se casa, alguien es cristiano y se casa en un yugo desigual, ¿cómo lo van a traer? Igual que el buey nuevo, ¿no? Va a ir jalando para un lado y el otro para otro lado. Y la Biblia dice, ¿estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, es lo que pasa con los matrimonios. Por eso es el aviso, no os unáis en yugo desigual. Y luego sigue hablando Pablo, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Satanás. ¿Ve? Hasta aún en el matrimonio se abarca todo eso. Ahora, yo no sé, a propósito, algunas preguntas. ¿Cuántos o cómo van las cosas en su vida personal, en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, con sus compañeros, en su deporte o en su vida íntima? ¿Cómo están las cosas? Porque vemos que no marcha mucho todo bien, aún en muchas iglesias se ha metido mucho divorcio y todas esas cosas. Yo no sé si está satisfecho con los logros que ha tenido o con el yugo que está cargando a usted, porque casi, casi uno, el mundo lo carga con el yugo, uno se lo pone o se lo pone en alguien, pero es pesada esa carga y así no se goza, no tiene paz, no se es feliz. Entonces, yo no sé por qué dirección va usted, qué rumbo, o si ha aceptado usted, ha alabado Dios, o ha tomado las cosas así como salgan. Usted le vale y usted sigue avanzando. Mire, hay muchas personas que no tienen ningún, por ejemplo, ninguna dirección en la vida, aparte de que no tienen contentamiento, se han lanzado a la vida con todas sus energías. El que dice, ¿saben qué? Pues yo me meto al trabajo con todo el cuerpo, o yo me caso, como dije, hasta con yugo desigual, este es o esta es, y me embarco, y le han dado por la vida. O se han metido a un trabajo duro, un trabajo estresante, un trabajo que es el afán. Porque yo creo que las personas que están trabajando afanadamente tienen un yugo muy pesado, una carga muy pesada. Aparte de que están estresados, no creo que tengan gozo, que tengan paz. Entonces hay veces mucha gente ya ha pasado mucho tiempo con todas sus energías y ha tratado de luchar, sea en un trabajo duro, en un matrimonio también igualmente, no muy compatible. Entonces, hay veces que todo eso se le va cargando mucho, mucho y no tienen progreso. Y lo que ha sucedido es que están bien trabajados y cargados y no tienen satisfacción en la clase de vida. Dice, ay, qué clase de vida. Hay mucha gente que mejor se regresa a su país o toma medidas. Dice, wow, yo tengo que hacer algo porque se están acabando, se están estresando, no tienen satisfacción, no son felices y muchos andan buscando desesperadamente quitarse esa carga. Y puede ser carga, peso monetaria, peso de estrés, peso de afán. Y no pueden, aparte de que están pecando. Porque el que está afanado, como hemos explicado, ya está pecando. O sea, no está buscando de Dios. Y está buscando en cosas propias, se está afanando y eso ya está cargando pecado. Entonces, lo que ellos están buscando es, de algún momento, refrigerio, algo que los anime, algo que los motive y no lo encuentran porque no vienen a lugares como este y no hacen caso a Jesús. Mire, el pueblo judío en Israel, ahora, muchos, porque hay gente que dice, bueno, yo solamente dejo ese trabajo, dejo esa carga y ya, o dejo esa deuda y ya se liberan. No es tan fácil. El pueblo judío tenía este yugo. Ellos, los romanos, los tenían oprimidos. Eran esclavos, pagaban impuestos. Uno que otro se les escapaba ahí que era recaudador. Pero ellos tenían ese yugo. Tenían también el yugo de la religión, el yugo del sábado, porque pusieron leyes y antepusieron. El día sábado, el día de descanso, no es en sí malo. Pero hay ley. Los hombres hicieron una carga al mandamiento santo y puro de Dios, pusieron cargas y más cargas y cargas. Pero Jesús les dijo, hipócritas, ustedes ponen pesadas cargas sobre el hombro del pueblo o de la gente y ustedes ni con un dedito la mueven. Entonces, esa es la situación que Jesús, cuando Él vino aquí, en el contexto que estamos hablando de Mateo 11, se encuentra ahí y Él dice, venid a mí descansar. Dice, por ejemplo, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y los has revelado a los niños. Aquí es en el contexto de que un niño es sencillo. Amén. Y Luz dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mucha gente dice, yo solamente en Jehová, solamente el Padre. El Hijo no te lo ha revelado, entonces no conoces al Padre porque el Hijo es el que revela, alabado Dios. Y aquí entra, venir a mí, le está diciendo a los judíos, ¿eh? Venir a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire el contexto, descanso para las almas. Ahora, hay un yugo que el mundo pone y es pesado a carga. O guardar los mandamientos, pero también hay un peso del pecado. El que tiene el peso del pecado no descansa, aunque tenga dinero, aunque tenga una casa amplia, o tenga dinero en el banco, se saque la lotería, como estábamos diciendo, que sea rico, que tenga titulado, no descansa. Porque dice que ese es un clase de yugo, pero Jesús vino a libertar, porque ellos le dijeron, tú eres el Mesías, ¿no? Tú no vas a liberar. Ellos esperaban eso, que fuera gobernante nacional, que hubiera mucho pan, muchos pescados, pero Jesús no venía a eso, al menos todavía no a eso. Multiplicó panes y eso, pero no venía a eso, venía a quitarles el yugo del pecado, a perdonarles pecados, que fueran salvos por Él, por su muerte, por su resurrección y llevarlos a la vida eterna. Ya en un futuro vendría y establecería el reino, que viene el reino milenial. Y entonces sí, habría abundancia y había, pero ahorita no vemos eso. Ahorita hay escasez, hay por todos lados, no hay paz. Entonces, hay gente que está cargado de la vida y no tiene paz, y pensaron que la fama, la fortuna, casarse, tener un título, tener una buena esposa, un buen partido, y eso no les trajo paz y gozo. Entonces, ¿qué es lo que el llamado, el que Jesús hace precisamente? Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El mundo sí que nos carga y allá andamos, como hemos dicho. Allá lo golpean, le lanzan botellazos, pero allá andamos. Ahora, aquí yo encuentro, porque aún el matrimonio es un yugo, pero es un yugo de amor. El someternos unos a otros, el sobrellevarnos unos a otros, el cooperar unos con otros. ¿Ve? Eso es el matrimonio, es un yugo suave. Cuando alguien no coopera o le deja toda la carga al otro, ¿qué? Es duro aún el matrimonio. Amén. Ahora, en Dios también, Dios dice, ustedes están cargados, trabajados, yo vengo, les quito sus cargas y les perdono los pecados, porque el pecado es una carga. El escritor de Hebreo dice, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Entonces cuesta, porque yo recuerdo eso, yo cuando vine a Cristo, al menos yo recuerdo eso, yo sentí como que se me quitó algo de encima. Y hay veces la gente del mundo anda así, mire, anda así volteado para abajo, trae un peso del pecado y aparta su afán, pero no voltea hacia arriba. Venir a mí, mirar hacia mí, alabado Dios, no mira hacia arriba. Entonces es aquí donde entra al escenario Jesús. Él mismo entra tan humilde y se ofrece. Yo soy humilde y manso de corazón, y aprender de mí, dice, de su ayuda. Ahora, ¿cómo es que Jesús va a ayudar a descansar a uno? Bueno, Él lo hará por medio de acompañarnos toda la vida. He aquí, yo estaré con vosotros toda la vida hasta el fin del mundo. Y Él nos da dirección, como dije, del Padre que guía al niño pequeñito, donde Él pisa y Él pisa. Así Jesús nos guía. Ahora, lo que tenemos que admitir nosotros es que uno no puede llevar ese peso o esa carga, y esa carga tenemos que echársela sobre Jesús. Sea ansiedad, sea estrés, afán, pues no podía, el afán podemos nosotros dejarlo, ¿no? La carga del pecado, y Jesús va a caminar con nosotros, la carga se la vamos a echar a Él, y Él sí la puede, Él es fuerte y poderoso, Él es fiel a Él, y entonces nosotros se aligera nuestra carga. He puesto el ejemplo, parece que cuando un padre estaba comprando en una marqueta, en una tienda grande de comida, y él tenía un niño con la bolsa, y compraban cosas, se le echaba al niño y el niño tenía la bolsa. Y alguien lo dijo, dice, ¿no le da a usted cuidado de que le está cargando al niño la bolsa? Dije, no se preocupe, dijo el padre, yo sé a qué peso le voy a echar. Porque el papá se iba a llevar todos los paquetes, nomás que el niño le iba a echar algo. Entonces Jesús hace lo mismo con nosotros, Él se echa las cargas pesadas, todas las cargas. Y a nosotros nos deja peso pluma, livianito. Y nosotros vamos con paz, tranquilo, ligero. Por eso las palabras de Pablo, no os ha puesto... Dios no nos ha puesto una carga o un problemón tan difícil que no podamos sobrellevar. Pero si nos ha puesto algo, fiel es Dios, el que también, si nos ha puesto algo, nos ayudará, nos llevará. Mire, por ejemplo, hay personas en la iglesia, por no nombrar tan presentes, que tienen su yugo. Y la pregunta es, si yo lo tuviera, ¿lo podría? ¿Lo sobrellevaría? ¿Me estresaría? ¿Aventaría todo? Dios sabe en qué persona y con qué propósito. Puliendo su carácter, crecimiento espiritual, sabiduría, paciencia, fe, Dios sabe a cada quien. Tenemos diferente, muchos lo llaman cruz, no, estoy cargando una pesada cruz. Digo, ah, caray, pues Jesús ya cargó la cruz, y se echa la cruz de Jesús, no la va a poder. Más bien ponernos el yugo de Jesús, ¿no? O sea, dejarnos poner el yugo, porque hasta eso, somos como tan testarudos, como decía, como la mula, como no hay diferencia a veces. Y no queremos venir a Jesús, venir a mí y descansar, y llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Pero el mundo no quiere eso. No, yo llevo mi propia carga, su propia sentencia, su propio pecado. No, sabe que yo hace mucho, hace muchos años que acepté a Jesús, el yugo de Jesús en mi vida. Y Y al igual que el buey nuevo, yo me, o sea, caminé, cooperé con Jesús y Él quitó mi carga y fue mejor para mí. Y yo he aprendido que, he aprendido a descansar en Jesús, a gozarme en Él, a regocijarme en Él. Y la mayor parte del trabajo que yo hago o la carga que yo llevo se la cargo a Él, aún como pastor, aún como padre de familia. O sea, eso es lo que hago, porque si no, no se podría llevar esto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nos sometemos a Él, cooperamos con Él. Dios para todo quiere que cooperemos con Él. Lo que Él edifica su reino, nosotros cooperamos con Él. Él salva las almas, cooperamos con Él, predicando, invitando, repartiendo volantes, cooperamos con Él. Aún en la oración, Señor, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, líbrame del maligno. O sea, es una cooperación con Él. Todo lo hacemos con Él. Así que Jesús, a través de estos años, Él me ha enseñado a mí. Él es el que me ha enseñado a bajar la guardia. Yo no puedo decir que soy humilde, que soy manso, no, pero he aprendido de Él. Él es el que nos ha enseñado realmente a oír su voz, a conocer su voz, a aprender de Él, a serle obediente, a tener paz, a tener mi confianza, mi esperanza en Él. Y Él se hace cargo de lo demás. Entonces, si usted no tiene esa paz ahora, yo quiero decirle que este es el tiempo. Mire, hay un versículo que dejé de Isaías, parece Isaías 10, si recuerdo 27. Isaías dice, y acaecerá o acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se empudrecerá por causa de la unción. Entonces, la unción de Dios pudre el yugo de ¿qué? De pecado, de estrés, de todo, lo quita. El yugo quita la unción, o sea, lo pudre, alabado Dios. El yugo que tenga el mundo, el yugo que ponga el diablo, la unción. Así que Dios ha dejado ahora su espíritu, y es el espíritu el que nos acompaña y el que nos ayuda, aligera nuestra carga. Amén. Así que hay un versículo que no dejé, Lamentaciones 3:27, dice, bueno le es al hombre o a la mujer llevar el yugo desde su juventud. Recuerden, el buey nuevecito no quería llevar el yugo, ¿verdad? Desde su juventud. Qué bueno es que nosotros conozcamos a Dios desde temprana edad, y así desde joven, adulto, anciano, llevemos el yugo de Dios. Y sería una vida placentera, feliz. Muchos los conocen ya de grandes, pero bueno es ahora. Así que si alguien quiere, no tiene la satisfacción de conocerlo, alabado Dios, ese es el tiempo para hacerlo. Amén. ¿Cuántos quieren orar conmigo?